COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7 y 50 minutos de la tarde. El gobierno vasco ha condenado el brutal ataque de Hamás a Israel, así como la reacción posterior de este país, y ha solicitado a la Unión Europea que adopte unos criterios comunes para canalizar las ayudas a la zona de conflicto. Sobre la situación de los ciudadanos vascos en Israel, entre ellos la del Zahra Uztarra, Iván Iyarramendi, que vivía en un kibutz a 2 kilómetros de la franja de Gaza, desaparecido desde el día del ataque, el portavoz Binghe Zupiria ha asegurado que no dispone de más información, aunque asegura que el gobierno vasco está en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
No disponemos de más información de la que se está publicando en los medios de comunicación. Estamos en contacto permanente tanto con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores como con el Consulado de España en Tel Aviv e insistiremos en que adopten todas las medidas posibles para solucionar las diferentes situaciones a las que se puedan encontrar estas personas.
En el caso del donostiarra Lander Cerrillo, que vive en Berseba, se dirige rumbo al aeropuerto de Tel Aviv, donde se desplaza para intentar subir al avión militar que ha fletado el Ministerio de Defensa. Martes 10 de octubre, saludos de Ushua Bilbao. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Tranquilidad hasta ahora y sin incidencias, según nos confirma la Ertzaintza. El tiempo. Según Euskalmet, mañana miércoles seguiremos sin cambios, cielo poco nuboso con algunos bancos de niebla, sobre todo en el interior. El viento del este, sureste soplará flojo, pero será del norte a partir de la tarde. Las temperaturas máximas ascenderán un poco, van a rondar los 30 grados en muchas zonas. Ahora tenemos 22 grados en San Sebastián, 23 en Eibar, 24 en Bilbao y 25 en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Con motivo este martes del Día Mundial de la Salud Mental, cerca de 200 personas con trastornos psíquicos de Guipúzcoa han participado en una jornada festiva en el Boulevard Donostiarra, con actuaciones musicales, un programa de radio y un mural que pretende dar visibilidad a este colectivo para combatir el estigma social y el rechazo que sufren. Así nos lo explica Yolanda Barreiro, diagnosticada desde hace años de un trastorno bipolar.
Yo tengo un trastorno bipolar hace 11 años. Este día queremos reivindicar que el estigma social, porque hay todavía mucho tabú, que no somos bichos raros, que aunque tengamos algo en la cabeza, cualquier día te puede pasar a ti o al otro lado. Y que queremos que se abra, como todas las enfermedades, como el cáncer, que estamos aquí para eso y que se pueden acercar a nosotros y hablarnos y preguntarnos, que no nos vamos a comer a nadie.
Desde la Fundación Why Not, su portavoz Ainara Hernando anima a quien sufre una enfermedad mental a que pida ayuda sin sentir vergüenza y demanda la necesidad de que haya más profesionales en la atención a la salud mental, ya que los pacientes, cuando la piden, necesitan una ayuda rápida.
Pues sí que se echa de menos, ¿no?, que haya más profesionales en la asistencia y la salud mental, porque al final cuando necesitas esa ayuda necesitas que sea rápido, ¿no? Esperar 2-3 meses para una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, es demasiado tiempo. Y luego también, bueno, el seguimiento entre cita y cita también, pues lo ideal sería que no fuese tan espaciado, ¿no?
Precisamente la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz ha incidido la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, durante un acto institucional en Vitoria organizado por la FEDEAFES, la federación que agrupa las asociaciones de familiares y enfermos de salud mental. Melgosa reclama una mayor investigación y nuevos tratamientos con menos efectos secundarios y recuerda que, según UNICEF, a nivel mundial, uno de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene una enfermedad mental diagnosticada, la mitad de ellos depresión y ansiedad. Tras la reunión que ha mantenido con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el PNV apuesta por un acuerdo de legislatura con el candidato a la investidura o al menos con un pacto que cierre los próximos presupuestos generales de 2024. Eso sí, su portavoz, Aitor Esteban, puntualiza que de momento no hay nada cerrado y advierte al PSOE de que deberá ser generoso.
Nosotros tenemos voluntad de explorar el acuerdo y de que pueda, en su caso, salir la investidura. Es un acuerdo, como saben, complicado porque son necesarias muchas partes, hará falta generosidad por todas las partes, por la nuestra sí, pero por el resto y por el partido que necesita que sea investido el candidato, todavía más.
Y sin acuerdo ha terminado la mesa de la Administración General de Euskadi y los 6 sindicatos vascos convocantes de las 2 jornadas de huelga, el 25 de octubre y el 19 diciembre han ratificado el mantenimiento de estos paros ante la falta de avances en la negociación y la supeditación del Gobierno Vasco a las directrices marcadas por Madrid en materia salarial. UGT es el único sindicato que se desvincula de estos paros porque no comparte la postura maximalista del todo nada. Su portavoz, Arantxa Gote, señala que hay otras vías para recuperar poder adquisitivo más allá de la nómina.
Sí que es verdad que tenemos otras vías. Tenemos la carrera profesional, tenemos otros complementos para recuperar un poco la pérdida del poder adquisitivo. Llevamos 13 años sin convenio. No solamente son retribuciones, no compartimos el camino. Y desde luego tenemos que dar soluciones también a la media de edad que tenemos en la administración pública, que son 57 años.
Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Bínguez Zupiria, insiste en que es el Estado el que fija el tope salarial de los funcionarios.
Los incrementos salariales fueron objeto de negociación y acuerdo entre el Gobierno español y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y funcionan como tope para todos los trabajadores y trabajadoras de todas las administraciones públicas del Estado español. Y en estos momentos el incremento salarial para el año 2023 está fijado en el 3%.
Entre tanto, los sindicatos ELA, STE y las Comisiones Obreras, la UGT de la Iniciativa Social de Euskadi, se han manifestado esta tarde en Bilbao para exigir el desbloqueo en la negociación del convenio, que lleva 4 años sin renovarse, y como aperitivo a las 3 jornadas de huelga de martes a jueves que han convocado la próxima semana en los centros de educación concertada. Desde STE y las, escuchamos a su portavoz, Javier Crejazú.
Mucho enfado respecto a la actitud que están teniendo las patronales en la mesa de convenio y también tenemos la garantía de que este colectivo ha demostrado su capacidad de movilización en la confrontación que también tuvimos con las patronales para lograr este último convenio.
Están llamados a esta huelga 9.000 trabajadores de 200 centros a los que acuden 120.000 estudiantes. Y te cuento que el Gobierno Vasco ha aprobado este martes una nueva ayuda económica de carácter indefinido para garantizar el acceso al alquiler social o al pago de una vivienda de alquiler en el mercado libre dirigida a aquellas personas que por su bajo nivel de ingresos no ven satisfecho su derecho subjetivo de acceso a la vivienda. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, calcula que podrían beneficiarse unas 18.000 personas que tendrán que solicitar la ayuda.
Volvemos a reforzar la protección social en materia de vivienda en Euskadi, incorporando nuevos colectivos al derecho subjetivo de acceso a una vivienda y ampliando los límites de ingresos para llegar a más personas. Euskadi se ha marcado en este aspecto un nivel de autoexigencia muy importante que no tiene parangón en el resto del Estado. Podríamos ampliar el derecho subjetivo en alrededor de 10.000 solicitantes.
La nueva ayuda sustituirá en abril de 2024 a la prestación para la vivienda que se facilitaba hasta ahora vinculada a la RGI.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vitoria, los trabajadores de la planta de Michelin han aprobado en un apretado referéndum salir del comité intercentros, que a partir de ahora, si lo ratifican los sindicatos, será completamente autónomo el comité de empresa de esta planta para negociar con la multinacional francesa. Preguntado por esta cuestión, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha mostrado hoy su preocupación ante la pérdida de confianza mostrada por la empresa sobre su factoría en Vitoria, que la propia Michelin la ha trasladado en primera persona.
Lo que me preocupa es que la empresa traslade y lo haga de forma clara, lo ha hecho desde luego al diputado general, que Michelin ha perdido la confianza en la planta de Vitoriano. Es muy importante para el futuro recuperar esa confianza y ahí tenemos que estar todos y todas, las instituciones y también tiene que estar el diálogo entre la plantilla y la empresa.
Y te cuento que el restaurante La Viña de Nau en Bilbao se ha llevado el 6º campeonato nacional de ensaladilla rusa en San Sebastián Gastronómica. El chef Pedro Subijana le hemos escuchado hoy hablar en su ponencia en el Cursal sobre sus 5 décadas de trabajo y pasión por la cocina y también sobre la generosidad de la que hacen gala los cocineros al compartir sus conocimientos en congresos como este.
Una de las grandes cosas que hay para mí, y lo digo y lo repito siempre, es la generosidad que hace gala esta profesión de compartir con todo el mundo el esfuerzo, el trabajo, las dedicaciones que cada uno ha hecho y ponerlas en disposición de todo el mundo.
También ha estado el chef José Andrés hoy, quien ha reclamado escuelas de turismo en todas las ciudades del país porque este sector está ayudando a generar riqueza en nuestro país. Y antes de finalizar, te cuento que mañana se celebra en Bilbao el Día de la Machu de Begoña, con la novedad este año de la romería adelantada a las 7:30 de esta tarde. Y esta mañana el Ayuntamiento ha celebrado como aperitivo también la tradicional recepción a los pasteleros que han presentado la típica tarta de Begoña. Así llegamos a las 8:00 de la tarde. Seguimos contándote todo todo lo que te interesa en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.